de remar mientras espero que el agua se calme, que el agua se calme.
En el bondi navegando piedra y tierra, un nuevo día saludando, su energía se aferra.
Bueno, ya está en el estudio, provocó toda una situación porque Santiago González ingresó a sacar una foto y está con nosotros ya Patricia Martín. ¿Cómo le va?
Muy buenos días. Perdón, la voz, los ensayos de carnaval me tienen...
¿Además carnaval?
Sí, hago carnaval de Canelones. Estoy en licencia, pero bueno,
Está retomada la voz, compañera.
Estoy ensayando, sí.
¿Pero qué hace? ¿Qué es el rol en el carnaval?
Canto, hago puesta en escena y colaboro en vestuario.
Mira qué interesante.
Es un cíngaro, canta, baila, actúa y es
periodista. ¿En una agrupación de qué?
Murga.
Murguera.
Murga, sí.
¿Y en esa agrupación hablan de Marcet?
No hablamos de Marcet.
No hablan de Marcet, pero ¿qué pasó con él?
Me pidieron hasta para hacer algo, no puedo, por mi trabajo y cosas que no hago, pero bueno, sí.
Bueno, acá arrancamos el programa hoy con esto que es titular ineludible de la crónica policial, que es el asesinato de un niño de 8 años.
Tremendo.
Arrancamos un poco en alguna medida porque todo está un poco relacionado en mundo delictivo, en este mundo de lo criminal, ¿no? Todo tiene en alguna medida relación. Pablo planteó una encuesta en base a un poco la propuesta de un diputado de Cabildo Abierto de qué pensamos los uruguayos de la cadena perpetua. Rega nos leía una encuesta que hubo hace unos años de que hay un porcentaje alto de la población que considera que sería viable. Uh-huh. Y todo tiene un poco relación con esa nota que tú hiciste, que fue muy vista. O sea, era una nota, como yo decía, que había que ver.
Sí.
O sea, pensaras lo que pensaras de Marcet, de la nota o de lo que fuere, era algo que había que ver. Y considero que fue un muy buen trabajo. Me parece interesante que alguien se tome la molestia de aceptar una posibilidad de sentarse enfrente a quien dicen es un narcotraficante, porque nadie lo vio con cargar los bolsos de las toneladas de la droga, ¿no? Él habla de mis cosas. Cuando él habla
sin,
y se habla
decirlo,
de mis cosas,
yo creo que lo asume, ¿no?
Habla de mis
sobre
cosas.
Todo,
no te lo va a decir. Ese es uno de los dramas que había en la entrevista. Yo, personalmente, yo vi la entrevista con un ojo distinto. Yo quería saber qué era lo que Sebastián quería decir.
Claro.
¿Por qué dio la entrevista? ¿Qué era lo que él quería decir? Yo sé que mi conclusión la voy a dar para que me digas tú que estuviste ahí mirándole la cara, si en alguna medida pasa por ahí. Yo creo que Sebastián, como le pasa a los narcotraficantes que quedan expuestos, que pierden cargamentos, que la policía les halla en una casa o que quedan en una situación incómoda, y él en alguna medida lo que buscó fue ver si su familia o si la posibilidad de que en Uruguay hubiera alguna situación de amparo para su circunstancia. No sé si vos captaste lo mismo. ¿Qué sentiste?
Voy
a la entrevista directo.
Sí, gracias primero por la invitación. Y creo que, empezando por el principio de tu pregunta, en Uruguay tenemos un gran debe, ¿no?, con el narcotráfico y la delincuencia, que genera, no solamente, vos decías, todo está relacionado con todo, ¿no? Desde educación, cárceles. Las cárceles son un gran debe. Hablamos de cadena perpetua, pero hay que ver en qué situación están las cárceles uruguayas. Y no hay ningún político en campaña diga, yo voy a mejorar las cárceles, porque es algo que no rinde, porque la gente no quiere que se mejoren las cárceles. Y para mí, uno de los principales problemas de la delincuencia en Uruguay son las cárceles uruguayas, porque el mundo delictivo sigue adentro de las cárceles. Vos, Nano, más que nadie, eso es un periodista.
Mejora
de años,
en las cárceles, sí.
Y obviamente yo hice varios informes en mi vida como periodista con el tema carcelario, y la verdad que es una escuela, ¿no?, para muchos, y son muy pocos los que realmente logran rehabilitarse, y los que quieren tampoco lo logran. Entonces creo que hay un gran debe político de educación y carcelario, ¿no? Porque antes de pasar a lo que fue la entrevista con Sebastián Marcet, el tema de la educación en los barrios, ¿no? Hoy vemos barrios tomados por las bandas narcos, no solo por narcotraficantes, y con ajustes de cuentas en donde uno dice, sí, bueno, debía plata en la boca. Sí, pero el que debía plata en la boca era un consumidor que tenía una familia, que en algún momento tuvo una vida. Si uno empieza a ahondar un poco en las historias, por detrás hay mucha violencia. Mucha violencia y lugares que realmente el Estado no llega, en donde no entran los servicios a determinada hora, y ahí pagan justos porque pecadores, ¿no? Porque no vamos a decir que en todos los barrios, hoy hablamos de Malvin Norte, en algún momento hablamos de Peñarol, no sé, vamos a decir que todos los vecinos son delincuentes. Y sin embargo,
no, para nada, está lleno de gente que pierde los bondis,
o gente que pierde sus casas de mano del narcotráfico. Entonces, hay un tema de educación, hay un tema de educación.
Hoy hablamos en el arranque de eso, de un poco el guión, ¿no? Es primera infancia, el cante, adolescencia complicada, dejo los estudios, claro, esquina,
¿cómo viven
la droga y después el caño y el hábitat y después ya empieza la ruedita?
Claro.
Y después el final de la cadena, cuando salen no tienen un mango, la familia ya los dejó, y lo único que le queda es ver la carterita, pa, esta viene con
y una estima social también, ¿no? Porque cuando hay yo me he enfrentado a consumidores que delinquen producto de una enfermedad que es la droga, ¿no? Porque es muy fácil decirse droga el que quiere, ¿no? Yo he entrevistado chiquilines, porque en realidad 18, 20, 25, que en realidad entraron en una rosca que no pudieron salir. Y capaz que no venían de una familia de delincuentes. Capaz que no era la escuela, que venían de un contexto. Y la exclusión social y lo que nos genera, que también está bien, porque yo entiendo que la persona tenga miedo de andar de noche. Digo, yo hay determinadas horas que no ando de noche sola, pero también la sociedad excluye a esa gente. Entonces me parece que es un problema bastante complejo, de difícil resolución, que obviamente no son todos.
No quiero que se nos vaya la entrevista en eso,
volviendo,
eso
perdón,
ya
es,
no, yo quiero saber cómo vive Patricia Martín después. ¿Cómo quedó la vida de Patricia Martín después?
No contestó la pregunta.
Contesto la
pregunta.
Ahí va, contesto la anterior.
Tenés razón, soy un ansioso, tenés razón.
No, que vos le hiciste la pregunta.
Yo creo que, primero, Sebastián Marcet sin duda que quería hablar, porque yo estuve meses intentando esta entrevista y fue cuando él decidió que quería darla. ¿Por qué? La verdad no la tengo. Yo creo que él tiene una gran preocupación por su familia y quiso ver la manera de poder solucionar el tema de su familia y sacarlos de su negocio, problema personal, en un lugar en donde confiaba, que es nuestro país. Y no es menor, porque...
O sea, confirmás lo que más o menos yo entreví en la entrevista.
Sí, más allá de que pueda haber todo lo que vimos en las series de narcos, ¿no? El tema del poder, la exposición, mostrarme, que también puede estar, la verdad no lo sé. Yo creo que su objetivo principal era decir, bueno, yo quiero dejar en claro que hay cosas que hice, hay cosas que no, a mí me acusan de cosas que capaz que no son y otras que sí, pero mi familia no tiene nada que ver con mi negocio. Están cada uno, creerlo o no, yo no soy juez, no soy fiscal, no soy abogado, y ahí se verá. Creo que ese era el objetivo principal. No sé si había otra cosa de exponerse a ese nivel, ¿no?
En la misma pregunta, cuando un narco, como él se autopercibe y lo autopercibimos todos, ingresa en ese estado de tratar de sacar a la familia, ¿es porque cae en desgracia? Porque la exposición lo pone en un lugar donde ya sus contactos en Europa... No, Sebastián está prendido fuego. Le allanaron la casa. Está el caso Clavijo, que es un caso sintomático acá, de un muchachito que empezó vendiendo en las esquinas, empezó a contacto con Paraguay, le cayeron perdió dos cargamentos y apareció muerto en Paraguay.
Bueno, en realidad no lo sé. ¿En qué situación está? No lo sé. Sí, lo que a mí me pareció... que acorralado, como dicen los gobiernos, no está. Si uno está acorralado, no llega un periodista. Que lo pueden seguir, que no sabe... O sea, obviamente que tienen un poder que hace una presión sobre mí, que vos decís, no vas a ir a contar, pero no me conocen a mí. Yo podía venir y decir, sí, mirá, para mí estaba entablado. Me parece que la exposición era bastante como para estar acorralado. Si uno está acorralado... no creo que llegue un periodista a una entrevista. Eso después, no sé en el caso exclusivo de Marcet, pero la mayoría de los narcotraficantes han caído o los han encontrado por la familia. Los temas familiares, por ejemplo, ahora...
Él te lo dice en la entrevista.
Él dijo, si ya un día me agarran, voy a estar con mi familia y es por mi familia. Pero, por ejemplo,
Escobar.
Encontraron al hermano ahora.
Claro.
La señora recién había dado a luz. Y por eso es que la encuentran. Se entregó el cuñado. Cuando se entrega, la hermana de Marcet estaba de 9 meses que estaba a punto de parir. Y no iba a parir prófuga. Me parece que hay todo un tema relacionado a la familia que hace que
lo presiona.
Ellos sean más vulnerables, tal vez, o bajen la guardia.
No, o en la huida, ¿no?
No sé si es el caso.
Si te tenés que mover, ¿no? Moverte con niños es muy distinto que moverte...
Niños.
Por eso.
Son 4 niños.
Pero yo me refería más que nada a los contactos. El narcotraficante, a mi modo de ver, por lo que yo conozco el tema, trabaja en incógnito, como para decirlo, que pues se comprenda,
sí,
¿no?
Claro.
Por el costadito. Nadie se entera que alguien va... Entonces, en alguna vez, cuando vos te ven la casa, te allanan, tenés que ir, estás como prendidito fuego. A eso me refería.
Sí, no, yo no sé, perdón, no sé si están en esa situación de decir, bueno, ahora sí tiene una exposición que otros no tienen, y a mí algo que me genera dudas, y realmente no sé si es así, pero fue algo que yo como periodista lo pensé, cuando uno tiene mucha exposición, en el durante... hay otros que se están potenciando.
Claro.
¿Por qué? Porque el narcotráfico no existe sin la corrupción. Si no hay corrupción policial y de los gobiernos, es imposible sacar 4 toneladas de cocaína en un contenedor de un puerto. Un funcionario, alguien tiene que estar mirando para
un
el otro lado.
Que no anda.
Hay alguien que tiene que estar mirando para el costado. Si yo quiero mañana pasar lo que sea en la aduana, no es tan fácil. Si vos no tenés un contacto, entonces la corrupción, el policía corrupto o el político corrupto hace su trabajo visible, haciéndose como que persigue al narcotráfico, ¿no? Esa doble cara, ¿no? Pero necesita seguir levantando la coima para poder, o está acostumbrado a recibir ese dinero. Entonces, si hoy Sebastián Marcet está expuesto, ¿no habrán otros clanes que hoy están siendo más fuertes? Porque ahora todo es Sebastián Marcet, como él decía. Acá hay un cargamento Sebastián Marcet, matan a un fiscal Sebastián Marcet, porque es el visible.
Claro, a eso me refería.
Eso pasó con Pablo Escobar. Pablo Escobar empezó a tener, lo empezaron a buscar, y el cartel de Cali, el otro cartel,
sí,
fue
los
que
pepes.
Empezó a crecer desde el anonimato, porque todo era Pablo Escobar, y en realidad eran otros, que estaban apoyados por los mismos corruptos, ¿no? Entonces, hay un tema ahí que a mí me queda la duda si mientras focalizamos en Sebastián Marcet, no hay, obviamente, otros carteles que hoy se están haciendo más fuertes. Y no sé si él se está debilitando o no. Eso no lo sé.